Deportes, deportes, deportes.
COPE más Coruña.
Estar informado.
El Depor ahora mismo es segundo. Segundo, puesto de ascenso directo. Empatado a puntos con el Racing de Santander, que es tercero, contra el que juega el próximo domingo. Pero, después de caer en Málaga y encadenar tres partidos sin ganar, os traslado una pregunta que es muy sencilla. Y he escuchado y leído de todo, ¿Se han instalado las dudas entre el deportivismo? ¿Hay preocupación? A pesar de lo que os dije, que el Depor es segundo y en puesto de ascenso directo. Luego lo vamos a discutir con Gonzalo, con Celtia, con Leti y con Pepe. ¿Te preocupa que el equipo haya encadenado tres jornadas sin ganar? ¿O lo consideras algo puramente circunstancial e irrelevante? Y en el horizonte inmediato, ese partido entre dos aspirantes al ascenso que vuelven a cruzar sus caminos como hicieran en la lucha por el ascenso a la segunda división. Dos equipos empatados a puntos y que vienen de quejarse amargamente, como acabamos de escuchar, de los arbitrajes sufridos en este arranque de temporada. En el Sardinero, domingo 6:30, Racing Depor. Vuelven Nubi y David Mella y vamos a ver cómo recompone el equipo el técnico deportivista Antonio Hidalgo tras el mazazo de la Rosaleda. Y mientras en Vigo arriman todos el hombro para que Balaídos sea sede mundialista, aquí seguimos con un enfrentamiento entre concello y club que puede acabar con el sueño de albergar partidos del Mundial 2030 en Riazor. No hay acuerdo. No se tienden puentes. Más bien se tiran abajo. Y en Vigo todos, vamos, se vuelven locos ante esa posibilidad. Además, os decíamos que hoy juega el Liceo. Es el clásico, es el partido de la temporada, uno de los partidos de la temporada, porque habrá más, ese Barça-Liceo, a las 8 en el Palau. El OAR, que ha empezado la temporada como un tiro, conoce su rival de Copa, recibe el 5 de noviembre al Balonmano Nava. Mira, Torrente, va a ser en el pabellón San Francisco Javier, ese que tanto te gusta.
A mí me gusta.
Siempre hablas de ese pabellón que te vuelve loco, que te encanta, que no sé qué, pues ahí se va a jugar el partido, ¿eh?
Sí, sí, primero por proximidad, porque queda cerca de donde vivo, y luego porque, bueno, pues esa cristalera donde cuando desde fuera puedes verlo todo, me parece pues, muy bonito, me parece un pabellón muy bonito. A lo mejor para los que lo practican, que les estén viendo, no les gusta tanto, pero bueno, a mí personalmente la verdad es que me agrada pasear por allí a veces y ver a la gente jugar al fútbol sala, al balonmano, bueno, pues sí, a mí me gusta.
Sí, sí, eres como ese tópico de los señores mayores, las manos atrás en la espalda viendo la obra,
tal
¿no?
cual, pues por lo tal mismo. Cual, pues voy por allí y digo, ah, mira, pues y luego me quedo y digo, ah, mira, este juega bien o este juega mal, o mira, vaya paquete, tal, bueno, pues sí, sí, sí.
Oye, Leti, ¿hay mucho llorón en el fútbol?
Hay es mucho que, es que llorón estamos... en el fútbol, así.
No, te lo pregunto porque, escucho,
por
al
el Racing y por el
Racing,
Depor, claro.
¿Qué tal? Que no sé qué, es que esto no hay derecho, es que los minutos, es que el gol, es que tal, el Depor. Es que era mano, es que lo de Zacarías, no sé qué. ¿Nos hemos acostumbrado a llorar?
Pues yo creo que un poco sí. Es cierto que hay reclamaciones que son justas. El propio Liaño nos decía ayer que había que haber prolongado más tiempo en esa derrota del Racing de Santander frente al Sporting de Gijón. Pero, bueno, también puedes entender que hay decisiones arbitrales que unas veces te favorecen, otras te perjudican y que así está montado este deporte. Porque es que esto pasa todos los años. Siempre hay equipos que en un momento determinado dicen, ay, es que qué malos los árbitros conmigo. Esta última reflexión, ¿no? De que cuando el Racing gana se prolongan 15 minutos y cuando el Racing pierde solo se dan, como en este caso, 8, cuando tenían que ser muchos más. Hombre, esto me parece que pues habrá podido coincidir, pero seguro que a lo largo de la temporada va a haber otros momentos en los que los colegiados también, si se equivocan, lo hagan a tu favor.
No, pues que ya veréis lo del fin de semana que viene, ¿eh? Es que el Racing se lleva quejando de los arbitrajes sufridos toda la temporada. Toda la temporada. Y en Coruña que me diga alguien que entienda que el Depor está siendo beneficiado por los árbitros. Son todos perjudicados. O sea, pase lo que pase el domingo, vamos. Ya veréis. Porque lo dije, lo comenté con Paco Liaño y lo reitero. El gol no... iba a decir anulado, no, es que no es anulado. El gol no concedido al Racing de Santander, es que no hay discusión. O sea, la única discusión es que tenía que prolongar 2 minutos más. Pues puede ser, pero el partido está finiquitado, el árbitro está de espaldas, pita al final y luego un tío chuta desde muy lejos, cuando ya el árbitro había dado 5 pasos, el portero parece que se estira hasta mal porque ya da por terminado el partido y la pelota entra. Pero es que no es un gol anulado, es que se protesta todo. Pero bueno. Bueno, nos vamos a ir a la Cantina Sixtina. Y luego vamos a hablar de la actualidad de ese partido y vamos a conocer cómo está el tema del Mundial. Y vamos a establecer esa comparativa entre cómo se vive en Vigo y cómo lo hacemos nosotros en Coruña. ¡Vamos!
Si quieres probar los mejores cachopos del mundo, ven a la Cantina Sixtina. Con premios a los mejores cachopos durante años. Mejor cachopo vegano del mundo en 2024 y en 2025, de nuevo campeones. Ven a probar los cachopos campeones a la Cantina Sixtina. Con una ubicación estupenda en el bajo del Hotel Santa Cristina, junto a la playa y la Ría del Burgo. La Cantina Sixtina. Simplemente divina.
Hoy juega Lucas, ¿eh? Que no se nos lesione Lucas Nubi, porque, vamos, yo tengo clarísimo, Torrente, que este próximo fin de semana la idea que tiene que pasar por la cabeza ahora mismo de Antonio Hidalgo es Lucas al lateral, Miguel otra vez como central, Barcia acompaña a Loureiro y a la izquierda, si está Cuagliata en condiciones, Giacomo a la izquierda, y si no, pues Escudero. Es que no veo otra posibilidad después del descalabro en la Rosaleda.
Sí, a partir de cómo esté Lucas Nubi, que juega hoy a las 8 con Bélgica sub-21 contra Dinamarca, esperemos que regrese con normalidad y sin ningún tipo de molestias a la disciplina del Depor, creo que apunta a titular, en lo que posiblemente, si no me falla la memoria, va a ser su primera titularidad en lo que llevamos de temporada. Así que jugó partidos en pretemporada, pero en competición oficial, yo creo que debutaría en ese 11 de salida como lateral al derecho, precisamente por esa baja de larga duración de Chimo Navarro y porque yo creo que todos nos dimos cuenta en la Rosaleda que Loureiro tiene que ser central y a partir de ahí
crear el resto de las fichas. Quería preguntaros, ¿os gusta? Quiero decir, ¿lo que le habéis visto a Lucas Nubi os convence o os genera dudas? A mí me parece un tío de una contundencia y de una fortaleza física descomunal. O sea, me parece que tiene todo lo que no tiene Arnau Comas y le falta todo lo que tiene Arnau. O sea, me parece que son jugadores diametralmente opuestos.
Esa sensación que ha dado Lucas Nubi desde los amistosos disputados ya en la pretemporada. Y yo creo que es un futbolista que sí que le puede dar mucho al Depor, precisamente porque hace falta esa contundencia. Es cierto que cuando se ficha, la idea parece ser que juegue más como central. Las circunstancias lo llevan ahora a lateral derecho y ahí va a tener ahora oportunidades largas y tendidas, porque si la baja de Chimo es hasta los 4 meses, esperemos que también pueda dar un gran rendimiento como lateral derecho.
Que podría hacer Nubi central y Loureiro lateral, pero yo optaría por la otra fórmula. Lucas Nubi, que ha jugado, como dice Leti, muchos partidos en pretemporada como lateral derecho, ahí, en esa posición de Chimo, que ese despliegue físico que te da no va a ser lo mismo que tener a Chimo Navarro, que me parecía un futbolista sobresaliente, pero sí que te puede aportar esa contundencia atrás y luego, gracias a su despliegue físico, poder llegar también a posiciones ofensivas. Y luego Loureiro, en la posición en la que creo que da más rendimiento personal y más le da al equipo, que es en esa posición en el eje de la zaga junto con Dani Barcia. Así que yo creo que hay que fiarse de Lucas Nubi porque las impresiones, por lo menos a mí que me dio en pretemporada, son buenas. Luego hay que verlo en competición oficial.
Además, el chaval estaba loco por fichar por el Depor. Sí, vino 50 veces a ver los partidos del Depor la temporada pasada, sentado ahí en el palco de incógnito. Oye, pues esperamos el rendimiento óptimo de Lucas Nubi. Lo que tú dices, ¿cabría esa posibilidad? Miguel Loureiro al lateral y él como central. Cabría, pero es que yo creo que ha quedado de manifiesto que Miguel Loureiro hace bueno a Barcia y cambiar otra vez ese eje de defensa me parecería una temeridad. O sea, sería darse de nuevo cabezazos contra la pared. No le vería ningún sentido. Es más fácil readaptar a Nubi al lateral derecho, que es un tío potentísimo y que va a cerrar defensivamente muy bien esa zona.
De hecho, bueno, el día que se lesiona Chimo Navarro, sale Lucas Nubi y ocupa ese puesto de lateral derecho. Y Loureiro se mantiene como central.
Claro.
Lo cual ya es una pista, evidentemente, de lo que puede hacer Antonio Hidalgo, que también está pendiente del lateral izquierdo. Y es que no pudo jugar con...
¿Tú cómo lo ves?
Yo creo que va a estar. ¿Sí? Yo creo que va a estar, sí. Hay que ver cómo evoluciona, pero yo soy optimista, por lo que me cuentan.
Es que yo escuché de todo, ¿eh?
Hay que ser optimista.
De todo, ¿eh? escuché que sí, que tal, que era una tontería, y otros dicen sí, pero...
Sí, espera, bueno, porque Hidalgo comentaba un problema ahí en la cadera, que habría que ver cómo iba, pero yo creo que... Hay que ver cómo evoluciona, ¿eh? Pero yo creo que puede estar en el Sardinero el domingo a las 6:30 en ese partido frente al Racing de Santander, donde se van a medir dos equipos que en la última jornada se han sentido perjudicados. Escuchamos...
Vamos al momento lacrimógeno de la jornada.
Venga, pues al momento lacrimógeno. Escuchábamos a Antonio Hidalgo quejarse un poco del VAR, decir, vale, muy bien, entra la de Zakaria, ¿y por qué no en la mano de el Málaga? También lo comentaba aquí Paco Liaño en Deportes Cope Coruña. Bueno, pues ni te digo cómo están en Santander. Dos expulsados y luego ese famoso gol cuando el árbitro ya había pitado, eso hay que
aclararlo. Bueno, escucha, aclara lo de los dos expulsados. Uno es con el partido acabado, ¿eh?
En esa jugada, claro. Precisamente. Sí,
o sea,
sí.
O sea, no es que juegas el Racing con 9 todo el partido.
No, expulsaron.
Es un expulsado y una segunda expulsión.
Pero
ya con
son
el partido
dos bajas de cara al partido sí. Frente al Depor. Sí. Y sobre todo se quejaba José Alberto de el añadido del colegiado en ese partido en el Molinón frente al Sporting, por cierto, en el debut de Borja Jiménez en el conjunto rojiblanco. 2-1, iba ganando el cuadro local. Pita el final, pipipi, y la empala. Mario García, yo creo que el portero ya estaba diciendo que ya habíamos ganado el partido y tampoco hace mucho por pararla, pero el balón entra. Y claro, se quejaba de, oye, si añades 8, que ya me parecen poco y pasan tantas cosas, a lo mejor podías haber alargado un poquito más. Mira a José Alberto, lo enfadado que estaba.
Lo que no puede ser es que nos dice un minuto más por una atención. Hay doble ventana, 98-0-1. Es la falta, le viene la situación de que comentas, ¿no? Y se acaba el partido. ¿Es normal? Bajo mi punto de vista, no es normal. Cuando el Racing gana, damos 15 minutos. Cuando el Racing pierde, hoy ha sido escandaloso los 8 minutos.
¿Cuánto será el alargue el domingo?
No, ¿veis? Esto es lo que a mí me enerva. Te lo digo de verdad. O sea, esto es lo que yo digo ser llorón. O sea, todo lo que dijo hasta esa frase final está bien dicho, porque puede tener toda la razón. A lo mejor tenía que haber prolongado 2 minutos más y es injusto que no lo haya hecho. Pero decir, como coletilla, cuando el Racing gana, prolongamos 15 minutos. Cuando el Racing pierde, acortamos la prolongación. ¿Eso qué significa? ¿Que van a por el Racing? O sea, que los árbitros van a buscar al Racing de Santander de forma premeditada y que si el Racing de Santander está ganando, buscan que el partido sea largo para ver si les empatan y cuando es al revés hacen lo contrario. Es que eso, de verdad, chicos, es que estamos llegando a unos niveles ridículos, completamente ridículos. Vamos a ver, la acción, lo hemos contado antes y la hemos descrito perfectamente. El árbitro pita al final, se gira, da 3 pasos y un tío del Racing empala, Mario, ¿no? Empala y el portero ya no hace mucho por pararla. Portero que, por cierto, Yáñez había hecho un paradón a lanzamiento de falta estratosférico en el minuto 35 de la segunda parte. O sea, que ahí le coge ya fuera del partido prácticamente. O sea, no es que... No, es que ese gol tenía que haber subido al marcador. No, eso ni se debate. Se debate únicamente que el árbitro debería haber prolongado 2 minutos más. Bueno, pues puede ser, chico. Pero ahí se acabó. Es que si no, nos volvemos locos. De verdad lo digo. Es que a mí el mundo este lacrimógeno me pone malo. Siempre es por culpa del árbitro, siempre. O sea, pierden contra el Sporting de Gijón, no, es que tal, es que tenía que haber prolongado. Y además, siempre que nosotros vamos ganando, prolongan 15 minutos. Yo de verdad flipo, pero bueno. En fin, que lo vamos a ver el domingo y lo vamos a contar a partir de las 6:30 en Tiempo de Juego Coruña. Va a estar Liaño, ¿no?
Correcto.
Sí.
Qué maravilla.
A ver cómo tiene el corazón ese día.
Pobrecito. Él es deportivista.
Sí, lo sé.
No tengáis la menor duda. Lo que pasa es que allí no lo puede decir porque se lo comen vivo. Bueno, vamos a otra cosa. Porque es otro asunto que a mí me interesa, me ocupa. La verdad, no me preocupa. Porque me temo ya el desenlace. Pero me ocupa porque...
Cuando dices
porque
temas el desenlace, te temes lo peor.
Doy prácticamente por seguro que Coruña no va a ser sede del Mundial. Porque cuando uno no quiere... Es imposible que dos entiendan. Imposible. Entonces, como el Depor no quiere, y ya ha manifestado que a él no le da la gana, pues, hombre, no ha dicho no me da la gana, pero es igual, des los argumentos que des. Que si el aforo, que si las obras, que si da, lo que tú quieras. O sea, una vez expuestos tus razonamientos, dices que no, pues chico, pues es que no. Entonces, ¿qué va a hacer el ayuntamiento? ¿Qué va a hacer el concello? Y luego, que ese inversor que en teoría tiene el ayuntamiento, de momento no tiene ni cara, ni ojos, ni piernas, ni un apéndice siquiera. Entonces yo a día de hoy lo veo casi muerto, el tema. Lamentablemente. Porque a mí,
Me encantaría que Riazor albergase el Mundial 2030 y que Coruña fuese sede del Mundial 2030 y que el estadio se adecuase conforme lo que necesita un estadio moderno. Y si hay que fastidiarse porque hay unas obras, pues te fastidias. El contraste con Vigo, que es lo que vamos a hablar ahora, Leti, es tremendo. Cuéntame, por ejemplo, lo que dice la presidenta del Celta.
Pues María Mourinho, en una entrevista concedida al Faro de Vigo, muestra la postura celeste, que quizá no la habíamos escuchado mucho hasta ahora. Pues esto es lo que piensa el Celta de Vigo sobre el Mundial 2030 y el sueño de la ciudad en convertirse en sede.
Pues mira, la verdad que lo vivimos con ilusión, ¿no? Ya ha ido transformándose un poco desde cómo lo veíamos al principio, ¿no? Si tú me hablabas hace 2 años y medio o los años anteriores, ¿no? De un balaído lleno, con capacidad de 40.000 personas y tal, pues yo creo que muchos pensaban que nunca Balaído se podría llenar, ¿no? No llenábamos ni con los 20,000 o 30.000 que teníamos.
Y es que, claro, ¿por qué dice que ha ido cambiando? Bueno, pues porque Balaídos ha evolucionado muchísimo en cuanto a llenar el estadio en las últimas temporadas. Actualmente el aforo del feudo del club entrenado por Giraldez está en 25.000 localidades aproximadamente. Y el Celta ya tiene lista de espera de socios, 5.000 personas en lista de espera. Por eso, María Mourinho ve la posibilidad de llegar a llenar un Balaídos con un aforo de 40.000, como exige el Mundial, como un reto interesante.
Es un reto y hay que trabajar para ello. ¿Por qué nos marcamos límites? Y nosotros hemos venido a decir, jo, pues con trabajo, ilusión y ganas lo vamos a llenar y lo hemos llenado. Entonces, ¿por qué voy a pensar que no podemos duplicar y en el 2030 tenemos Balaídos lleno? ¿Por qué no soñar y ser ambiciosos?
Pues ahora, mira, esto es lo que opinan en Vigo. Esto es lo que opina María Mourinho, que en este caso se abraza a Abel Caballero, que tienen un fondo con una grada minúscula de 3 filas, y en obras el estadio desde hace la Intemerata y están encantados de la vida y sueñan con poder albergar a 40.000 espectadores, aunque no lo llenen nunca, pero sueñan con un estadio moderno y con albergar un Mundial. Y aquí, ¿qué es lo que pasa, Leti?
Claro, es que acabamos de escuchar a María Mourinho decir por qué no pensar en duplicar la cifra, ¿no? Y me parece interesante porque justo lo que le escuchamos a Juan Carlos Escotet hace en torno a un mes, 10 de septiembre, en una entrevista que publicaban los canales oficiales del Depor, era que se mostraba absolutamente en contra de pensar en duplicar un aforo de Riazor que él dice de media asisten 22.000 personas. Así lo decía el mandatario blanquiazul.
Es el 10º estadio con mayor asistencia media de España, con cerca de un promedio de 22.000 espectadores por partido. Pensar en duplicar su aforo no solo carece de sentido práctico, sino que supondría una caída significativa de ingresos por exceso de capacidad durante el periodo de construcción. Requeriría un nivel de inversión que sería enorme, existiendo otras necesidades sociales. No le encontramos justificación financiera a duplicar el aforo del estadio cuando no es necesario. Se trata de una instalación deportiva y, por lo tanto, se debe tratar como tal.
Solo apuntar, Germán, que el Depor está en torno a los 30.000 socios, que el aforo de Riazor actual es de 32.000-33.000 y que el club herculino tiene 6.000 en lista de espera.
¿Sabéis la sensación que tengo yo, ahora que estáis haciendo la comparación Celta-Depor-Vigo a Coruña? Que en Coruña estamos en la pantalla anterior del Celta, es decir, la de Mourinho padre, Carlos Mourinho con Abel Caballero. Pues digamos que sería una situación similar a la actual entre Juan Carlos Escotet e Inés Rey. Sabéis que Carlos Mourinho y Abel Caballero no podían
ni
verse.
Sí. Las posturas se han acercado desde que ha llegado María Mourinho.
Pues me da la sensación de que estamos en esa pantalla.
Y aquí estamos en la pantalla Lendoiro Paco Vázquez.
Exacto.
Estamos en lo mismo. Y os digo una cosa, yo entiendo perfectamente el mensaje de Escotet, que no es idiota, y evidentemente avala su tesis. Y él dice, no, esto es que esto tiene que ser un recinto deportivo, primer mensaje, exclusivamente deportivo. Aquí no quiero que haya conciertos, que haya historias, que nos explote el tema, ta, ta. Vale. Segundo, es costoso. Tercero, obras. Cuarto, es molesto. Y quinto, a lo mejor no lo llenamos. Vale, muy bien. Esos son unos argumentos que se pueden entender como válidos. Yo, Germán Dovarro, digo que quiero el Mundial 2030 en Coruña. Yo, ¿Tú, Pepe, querrías el Mundial 2030 como sede en Riazor, sí o no?
Hombre, ver un partido del Mundial en mi ciudad me haría mucha ilusión. No nos vamos a engañar.
No, pero escucha, sí. pero no seamos simplistas. O sea, que atendiendo sí, los razonamientos que de sí, unos y otros.
Que sí.
O sea, tú dices, bueno, sí, he escuchado lo que dice Juan Carlos Coche, que para otra cosa es un genio.
A ver,
ha liquidado la deuda del club, al Depor lo tiene ahora en una situación privilegiada en el aspecto deportivo. No estamos hablando de eso, estamos hablando del Mundial.
Yo puedo entender, desde el punto de vista empresarial inmediato, para el Depor sería a lo mejor un incordio de esas obras, pero mirando más allá, le iba a quedar un estadio maravilloso y creo que saldría si se ponen de acuerdo las dos partes y estoy convencido de que sería beneficioso para la ciudad, para el ayuntamiento y, ojo, también para el Depor.
Yo también, estoy seguro. ¿Y tú, Leti, qué dices?
Pues yo quiero un Mundial aquí en La Coruña, pero, y ahí le pongo el matiz, con un proyecto mucho más ajustado por parte del ayuntamiento, porque las cifras que se manejaban de gasto, yo creo que también es entendible que en la ciudad hay otras necesidades y, dependiendo del coste de la obra, ahí podría variar un poco mi parecer, ¿eh? Porque yo creo que sí que lo tiene que ajustar.
Es que yo creo que la opción inicial, eso es de los 48 y mitad, está descartada 100%.
No, pero bueno, incluso el proyecto, todo esto tenía un coste, etcétera, hay que pensar que también el entorno...
También una cosa, el ayuntamiento tiene mucha culpa de no haber presentado el proyecto que quiere.
También.
Oiga, mire, yo quiero este proyecto y va a costar esto. Así, por ejemplo, una de las incógnitas que plantea Leti, que me parece muy normal, ¿eh? Porque si me dice, no, es que traer el Mundial vale 1.000 millones, exagerando. Este es el proyecto y esto va a costar y hay que buscar la financiación y queremos tal.
Correcto.
Todos sabemos a qué atenernos y en qué números estamos hablando, porque ahora no sabemos exactamente
Exacto.
nada.
Sí, sí.
Nada
no. Ahora mismo estamos en una nebulosa. Sí, o sea, es como
el
si fuese el Mundial fantasmagórico es esto. Sí, sí. O sea, estamos en la nada más absoluta. Pero bueno, volvamos al deporte. Vamos a ver si la gente está preocupada, si no, si estas tres jornadas sin ganar hacen mella en el aficionado, en vosotros. Antes nos vamos a Comercial F3 y al Tirado Playa.
Comercial F3, soluciones para obras maestras. Todo lo que necesites alquilar para las pequeñas reformas y obras, disponible en Comercial F3, empresa de alquiler y venta de útiles y maquinaria para construcción, industria y jardinería. Puedes ver todos nuestros productos de alquiler en comercialf3.com. Alquiler de andamios, bombas de achique, hidrolimpiadora, remolques y mucho más. Comercial F3, estamos en el polígono industrial de Bergondo.
El restaurante Tirado Playa se funde con el mar de Riazor, porque tenemos la carta mágica que desbloquea tu paladar para abrirlo al mejor pescado y marisco de Galicia. A nuestra lubina, a nuestros arroces, todo regado con los mejores vinos. Restaurante Tirado Playa, siente la magia de Riazor.
Al final era muy difícil lo que estábamos haciendo, ¿no? Y en algún momento tenía que llegar la derrota. Más es dolorosa porque ha sido como ha sido, pero creo que hemos tenido también muchas ocasiones para marcar, que no lo hemos hecho, y ellos las que han llegado pues las han marcado. Entonces pues ahí es donde cambia todo el partido.
Bueno, hay que darle el valor justo que tiene cada victoria, la posición, la que cuenta, lo que te dice la federación es que cuenta el último día. A partir de ahí sí que es cierto que si te vas posicionando en situaciones cómodas, los picos de confianza van mejorando, y eso es lo que tenemos que seguir, analizar el partido, pensar en el siguiente, no queda otra.
Muchas veces las derrotas bien analizadas sirven para corregir. O sea, yo entiendo que hoy en día el suflé deportivista se ha bajado un poquito, pero claro, estoy convencido de que esto el cuerpo técnico de Hidalgo lo va a saber analizar, y probablemente pues lo que hemos visto ayer no vuelva a ocurrir, y eso ya de por sí es positivo.
El Cádiz es líder, 18 puntos, segundo Depor 16, 16 Racing de Santander, la misma puntuación, 15 tienen Real Valladolid y Las Palmas, así como el Almería, y 14 Andorra, por 13 del Huesca y 12 del Burgos. Os preguntamos, ¿os preocupa esto de llevar tres jornadas sin ganar? Celtia Regueiro. Hola, querida Celtia, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues muy bien.
Tú estás, como diría Mourinho, confiante. A ti no te veo yo preocupada, ¿eh?
No, a ver, además sabéis que soy optimista por naturaleza, entonces, a ver, obviamente a todos nos encantaría pues ya estar ascendidos y ganar todo, pero sabemos que la Liga de Hipertensiones es muy complicada, la derrota iba a acabar llegando, es cierto que duele por cómo se ha producido, pero bueno, yo creo que no deja de ser un accidente, y no recordemos también que los últimos tres partidos el Depor no ha ganado, pero es que no estaba en mella, entonces yo estoy muy, muy segura de que cuando llegue mella cosas también van a empezar a ir un poquito mejor, y al margen de que eso, de que las lesiones también nos han mermado aquí en este momento de la temporada tan inicial, que bueno, siempre es preferible ahora que más adelante.
Es un buen apunte el factor mella. Gonzalo Soto, ¿cómo estás, amigo mío?
Pues muy bien. Hola, buenas tardes.
Muy buenas. Me alegro mucho de que estés muy bien.
Enhorabuena, Gonzalo.
Hombre, estás ahí, hombre, que eres un campeón.
Mira, yo por lo menos tengo una cosa que tiene muy pocos aficionados del deportivo.
¿Cuál es?
Y es que tengo 7 de 7. 7 copas y 7 hijos.
Sí, 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 es impresionante lo tuyo, ¿eh?
Qué grande,
es increíble, digo, ¿eh? 7 hijos, qué bestia.
Es que es verdad.
Eres mi ídolo completo.
Y si el Depor gana otro título, ahí vas a por el octavo, ¿eh?
Suma y sigue.
Bueno, ya no, bueno, escucha,
Gonzalo, todo es ponerse.
Las fuerzas ya van en carretilla.
Bueno, todo es ponerse. Bueno, tú, sin embargo, con tus 7 hijos, que te volvemos a felicitar, con los 7 títulos que lleva el Depor, estos 3 partidos sin ganar te dejan una preocupación, yo no sé si muy importante, si leve, pero sí que estás preocupado.
Sí, pero mira, muy importante, porque hay que mirar los 3 últimos partidos. Eibar 1-1, Almería en Riazor 1-1, y gracias a una genialidad de Yeremay, que si no, obviamente, los 3 puntos hubiesen volado de Riazor. Pero lo más preocupante para mí es que la derrota contra el Málaga ha sido un golpe de realidad. Y voy a decir una cosa, cuando haces una plantilla alrededor de 1 o 2 talentos individuales, ahora decía Celtia, nos falta mella. Bueno, yo creo que cuando los talentos no fluyen sobre el terreno de juego, el equipo se descompone y como hemos visto en Málaga, yo creo que no tiene ni plan B. Y surgen 2 interrogantes para mí. ¿Tiene el Deportivo demasiada dependencia de Yeremay? ¿Se va a atascar Hidalgo en los partidos difíciles? Yo creo que el partido del domingo es tremendamente importante contra el Racing de Santander para medir la verdadera capacidad del Real Club Deportivo y a ver si está en ella. Con los 2 talentos sobre el terreno de juego, vamos a ver si es el Deportivo de los 5 goles al Mirandés, 4 al Huesca, 3 al Granada, 2 al Oviedo. Vamos a ver si ese es el Deportivo o es el Deportivo que se desinfló en Málaga.
A ver, Leti, ¿qué le dices a nuestro 7, que no es Roy Mackay, es Gonzalo Soto, al respecto?
Pues le digo que, igual que yo no lanzaba las campanas al vuelo después de las goleadas contra Mirandés y Huesca, tampoco me voy a preocupar ahora, empezando la temporada, por haber sufrido una goleada frente al Málaga en la Rosaleda. Porque lo que está claro en esta segunda división, y lo decimos siempre, es que es una liga igualada, que hay muchos equipos que compiten por el ascenso, que evidentemente teníamos que saber cuando las cosas iban bien que iba a llegar algún momento de derrotas, que iban a llegar las lesiones. Todo eso le está pasando ahora al Depor y forma parte de la normalidad de la temporada, con lo cual sigo confiando en la plantilla, sigo confiando en Antonio Hidalgo desde el banquillo, y no estoy preocupada por haber sufrido una goleada y llevar previamente 2 empates.
Pepe está con el 7.
A mí me preocupa hasta el desayuno de mañana de la plantilla y el entrenamiento. ¿Cómo? Y que no pase
no,
nada.
Tú eres cagón. No, tú eres cagón, es que, pero hablemos en este caso rigurosamente si estás preocupado por estos 3 partidos sin ganar.
Evidentemente que hay que estar preocupado porque hay que sacar conclusiones y hay que intentar salir de esta situación. O sea, es que a mí me parece excesivamente happy flower el decir... No,
estoy
no,
descubriendo, Pepe, no que sois antagónicos Celtia y tú.
No, o sea, pero aquí nunca pasa nada.
Es que tú eres la negatividad más absoluta. Me preocupa el desayuno de mañana.
Me preocupa hasta el desayuno.
Y Celtia es todo optimismo.
Me preocupa que el café esté bueno, que la leche no esté cortada, que en el entrenamiento el césped esté en perfectas condiciones, que mis chavales hayan dormido correctamente. Me preocupa
todo. Vive en la tensión este hombre.
Es que,
Arne Diem,
así es como se consiguen los éxitos.
Ya, claro.
Estando en tensión... hasta el final. Si no,
sí. En tensión.
La cafetera
tensión,
pero, tiene que estar en tensión.
Pero no con el dodo. Bueno, os voy a decir cómo está la cosa. Porque nos quedan 2 minutos para las 4. Habemos títulos. Dice, a mí me preocupa la defensa. La sigo viendo muy floja. La hubiera reforzado antes y lo volvería a hacer ahora. Somos unos confiados. Hay que estar más tensos y atentos. La situación ahora mismo está de la siguiente manera. Entienden que sí, están preocupados, como Gonzalo y Pepe, el 42%. Y no, como Celti y Leti, el 58%. Oye, un bien. Beso, Celtia, y un abrazo muy grande, Gonzalo.
Otro para vosotros, gracias.
Cámbiame de sintonía, Pepe. Y contadme cosas, anda.
Venga, pues hablamos de hockey porque hoy juega el Liceo desde las 8 en el Palau contra el Barcelona. Es el cuarto partido para los verdiblancos, tercero para los catalanes, que aplazaron su duelo en la segunda jornada por estar en el Mundial de Clubes. Escuchamos solo un poquito de Juan Copa, que se queja con esto de que el partido sea entre semana.
Una lástima que sea entre semana este tipo de partidos.
Tiene razón.
Es el tercer año que nos toca por semana viajar. Del partido en sí, pues evidentemente partido complicado, difícil. Vamos a tener que hacer las cosas.
Y mira, hubo sorteo de Copa del Rey de balonmano. El Oar Coruña se va a enfrentar al balonmano Nava, que es el conjunto de Liga Asobal. Eliminatoria a partido único que se va a jugar en el pabellón San Francisco Javier el próximo 5 de noviembre. Y ojo, mañana se abre la inscripción a las 10 de la mañana para la San Silvestre, que evidentemente es el día 31, pero al ser día laborable, que es miércoles, la carrera va a ser a las 5 de la tarde. Lo digo porque vuelan los dorsales. Vuelan.
No, mi amigo Nacho seguro que se apunta. No sé si va a arrastrar la bici, pero Nacho va, seguro.
Yo voy.
¿Ah, tú vas?
Sí.
¿Tú vas?
Germán, ¿nos apuntamos?
Sí, sí, es un reto que tengo con un colega y voy con él.
Sí,
con mi amigo,
sí, porque hay que cubrir informativamente el tema.
Claro.
Leti. Bueno, nos vamos, que son las 4. Mañana más. Gracias. Adiós.